año diversas asignaturas dejarán de ser obligatorias y pasarán a ser optativas en el currículum de la educación media. Los alumnos de tercero y cuarto medio van a poder estudiar bajo un esquema que les va a permitir concentrar, profundizar conocimientos en determinadas áreas, pero esto se hace al costo de que dejan de ser obligatorias algunas asignaturas, entre otras, historia. Hay una gran polémica sobre el currículum escolar y sobre eso, más allá de lo que concierne a la disciplina, al ramo de historia. Específicamente queremos hablar en esta edición del programa. Lo vamos a hacer con un historiador, Joaquín Trujillo, es investigador del Centro de Estudios Públicos. Me complace mucho darle la bienvenida. Bienvenido, Joaquín, al programa. Me acompaña Arturo Fontén. Hola, Arturo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Está claro que este debate que se inició sobre todo, yo diría, a partir de que se termina la obligatoriedad del ramo de impartir historia en tercero y cuarto medio, hoy día el debate se ha ampliado mucho más allá de eso y está afectando, digamos, a todo el currículum. ¿Cuál es tu opinión, tu percepción? ¿Cómo ves el tema, Joaquín?
Muchas gracias, Héctor, por invitarme, Arturo. Lo primero que te quiero decir es que yo no soy historiador de profesión, yo soy abogado de la Universidad de Chile y he estudiado historia, literatura y filosofía, pero soy abogado
inicialmente. Ya, no te definirías como historiador.
No soy historiador, pero soy fanático opositor de esta idea de sacar historia. O sea, y básicamente yo lo que he hecho últimamente es, digamos, justificar esto en el Mercurio, en por carta en la radio, digamos, diciendo que me parece una mala idea. Yo entiendo, ¿cierto?, porque aquí se tensionan varios elementos, digamos, varios bienes que son importantes de considerar, que tiene razón en algún sentido la gente que está a favor de electivizar el ramo, pero también hay muchas grandes razones para mantenerlo como obligatorio. Entonces, uno que conoce cómo funcionan las universidades, por lo menos, es muy común que cuando una disciplina se la quiere dejar el pelo o se la quiere, como por así decirlo, arrinconar, la electivizan. Y ese es el primer paso para que se vuelva, digamos, una cosa irrelevante. Y siempre el argumento es generalmente no, es que tiene que ver con una cosa de elección, de profundización, bla, bla, bla. Pero en definitiva y en la práctica esto significa que va desapareciendo el interés en el
Joaquín,
asunto.
Porque en alguna zona parece sensato, digamos, entregarle a los colegios, a los establecimientos educacionales, un margen de libertad para que ellos orienten el currículum escolar en dirección a las materias que prefieran y donde ellos sientan que pueden hacer. Entregar un valor agregado adicional, por decirlo así, a los colegios. O sea, que puedan ir construyendo incluso a partir de ahí su propia identidad. La propia identidad de su proyecto educacional. Ahora, que esto se haga al costo de un ramo como historia, claro, parece complicado.
No, o sea, yo di varios, digamos, argumentos, seis argumentos en el diario para decir por qué historia es tan fundamental, pero también hay otros que no dije, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, que son cosas como más como que uno puede conjeturar, ¿cierto? Y una de ellas es que en algún sentido la historia y la historia de Chile, lo que llaman los historiadores franceses, digamos, la historia ideológica de una nación, es lo que nos hace mantener una unidad y una agencia de comunidad, ¿ya? Y en términos, digamos ya, si alguien lo quiere ver como en términos geopolíticos, el que la gente sepa historia es fundamental. Hay casos en el mundo donde sería una exageración en esto, ¿cierto? Hay países que están muy volcados a la historia nacional y que eso hace que sean, digamos, muy fanáticos de la historia nacional y crea esas situaciones de nacionalismo extremo, ¿cierto? Pero también el otro lado del asunto, o sea, descuidar completamente esto puede ser muy perjudicial en el futuro. O sea, yo no entiendo cómo la gente no se hace consciente de esa problemática para el futuro, digamos, de la nación. No sé si me entiendes.
¿En qué sentido? A ver, sí. Desarrolla un poquito más el punto.
O sea, mire, nosotros nos consideramos chilenos porque somos una república, ¿cierto? Y tenemos una serie de personajes, de procesos asociados a nuestro carácter desde chileno. Somos también latinoamericanos, sudamericanos, pertenecemos a una región, pertenecemos además a la región del Pacífico, ¿ya? Y todos estos elementos regionales, digamos, nos constituyen, ¿ya? El conocimiento respecto de estos elementos que nos constituyen, la información respecto de eso, es fundamental para cómo nosotros nos vamos a comportar en el futuro como ciudadanos frente a otras potencias. O sea, esto es evidente, digamos.
Sí. Hasta ahora la historia es un elemento unificador de la nacionalidad.
Este argumento es peligroso.
La historia, incluso la historia entendida como una cierta épica.
Bueno,
¿cierto?
Sí, bueno, ese es el problema.
Arturo Prat, con Portales,
con Bernardo Higgins. Ese tipo de argumentación tiene una cierta tendencia en algunos casos como filofascista, ¿cierto? O sea, el hecho de que finalmente la historia se transforma como en una especie como de estandarte, ¿ya? Eso es muy problemático y ha sido muy cuestionado en la historia, digamos, en el estudio de la historia, pero... Y uno tiene para qué caer tampoco en esa caricatura, pero el hecho de que haya ese peligro, nosotros estamos lejos de ese peligro. Entonces, ¿te fijas o no? ¿Hasta qué punto descuidamos esa unidad ideológica que nos permite ser una nación y que nos permite, digamos, tener un peso geopolítico? Como decía Hegel, ¿cierto? Razón en esto, ¿no? Digamos, en la época de la globalización quizás no, pero es importante considerarlo en las lecciones sobre la filosofía de la historia, él dice que la historia se desarrolla en torno a ciertos mares, ¿cierto? Primero en torno al Mediterráneo, dice, después sube la historia y se centra en el Mar del Norte, el Atlántico. Bueno, puede ser que la historia se concentre, el futuro se concentre, por ejemplo, en el Océano Pacífico, ¿ya? Con las rivalidades, por ejemplo, entre Rusia, Estados Unidos, China, ¿cierto? Puede ser el Pacífico. Yeah. Y si es en el Pacífico, Chile está ahí. Entonces, en términos de esa índole, digamos, es como problemático el asunto. No da lo mismo. No es una cosa como un estudio de meras anécdotas. No sé si me entiende. No es una cosa decorativa la historia para estos efectos. Es una especie de mínimo, no quiero decir esto, pero es una especie de mínimo servicio militar que se cumple, al saberlo. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo va a estar tan descuidado esto? No entiendo yo eso.
Oye, Joaquín, interesante el punto. Por otra parte, tú planteaste también una cosa que a mí me interesó, fue que de alguna manera contrastaste la historia con el pensamiento mítico.
Sí.
¿Por qué no planteas un poco ese...? Sí. Ese
eso que dice Arturo, ahí lo puse en el Mercurio, es fundamental porque nosotros, digamos, en Occidente pertenecemos a una especie de acumulación, de acervo de conceptos y de ideas que nos permiten entendernos a nosotros históricamente. Y eso hace que podamos desarrollarnos como seres libres. O sea, estas cosas como parecieran que fueran cuestiones medias abstractas o medias obvias o medias incomprensibles o medias crípticas, pero no es, si uno lo mira bien, no es tanto. Cuando uno revisa cómo funcionan las comunidades, las sociedades antiguas, incluso, por ejemplo, una sociedad antigua avanzada como la sociedad griega, eso se desarrollaban en forma mítica, ¿ya? Y el mito tiene una forma, por así decirlo, geométrica, circular, que no permite agregar nuevos datos, nuevos elementos a la narración, ¿ya? Entonces, el mito se está permanentemente confirmando, reconfirmando, una y otra vez en el tiempo. Entonces, es un círculo. Y lo que hizo el pensamiento histórico fue romper esa circularidad permanente, que una y otra vez se repetía, y como que, por así decirlo, se fue enriqueciendo la narración. Y nosotros somos hijos del enriquecimiento de la narración. Por eso que tenemos el concepto de la antigüedad, de la Edad Media, la modernidad, todos estos conceptos con los que nos ubicamos son producto del enriquecimiento de la narración que destruyó el mito, o que, por así decirlo, le puso un atajo. pero siempre ha estado el peligro del retorno del mito. Y yo lo que decía es que los últimos grandes versiones del mito son los totalitarismos. Esos son visiones míticas donde se, como dice, digamos, Popper, se confirma una y otra vez la tesis.
Claro, y no se vuelve a cerrar.
Se cierra sola siempre y no hay manera de desmentirlo. Entonces, por eso es que es tan importante la historia para desmentir los mitos.
Historia casi como una rama del pensamiento crítico.
O sea, es el centro del pensamiento crítico. O sea, a tal punto esto es así, que uno podría considerar que visto de esta manera, la historia es casi más primordial que la filosofía. Porque la filosofía todavía tiene este rasgo, digamos, ¿cierto?, de abstracción, ¿cierto?, que la historia es más, tiene más sospecha de eso, es más concreta que la filosofía.
Oye, Joaquín, ¿y tú ves hasta el momento, tú ves que este sea un tema? No es un tema pacífico, eso está claro.
No,
para nada. Es un tema sobre el cual hay mucha controversia. Pero cuando uno escucha hablar a autoridades del Ministerio de Educación, parece que es un tema de caso cerrado, digamos, o sea, de donde ya hay sentencia y la sentencia está ejecutoriada.
Sí, porque finalmente lo que están haciendo, ¿cierto? Tiene que ver, yo creo, disculpa que sea tan... que esto me apasiona mucho. Tiene que ver con que ellos tienen una ley que tienen que aplicar, que es la 20.911, ¿cierto? Que tienen que tener este ramo. Al mismo tiempo tienen un Consejo Nacional de Educación
que tomó una decisión
en diálogo con el Ministerio, porque también se hicieron presentaciones. Pero cuando uno revisa las actas del Consejo Nacional de Educación, y uno de ahí se empieza como a asustar, no es que yo lo quiera criticar, porque, bueno, la gente supongo que es muy especializada en eso, pero es un poco pasa esto que pasaba en las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, ¿cierto? Que cuando el personaje de Susana dice, no te voy a dar todas las razones, porque si te las doy, pudiera quedar la sensación de que pudiera no tener razón. ¿Te fijas? Entonces, eso tiende a ocurrir. O sea, si uno ve un tipo de discusión que en realidad es una discusión formalista.
Si te parecen a ti muy pobres esas actas.
No, pero, o sea, yo, la idea de la historia, lo que se llama la historia fidedigna, que es un concepto que se ocupa de las leyes, ¿cierto? Es que uno tiene que conocer el fondo de las grandes discusiones respecto de qué de las políticas públicas. Pero en esas actas uno lo que ve son cuestiones formales, que están bien, digamos, que tengan que se sigan la forma. Eso es una cosa principal, primordial, que se mantenga la forma siempre. Pero uno esperaría ver grandes discusiones de contenido en un tema tan importante para la historia de Chile, para el futuro de Chile.
Oye, pero desde el punto de vista jurídico el asunto en rigor no está zanjado todavía.
No.
Falta un decreto, ¿no?
Falta un decreto, sí. Y si el ministerio quisiera cambiar esto, modificarlo, puede hacer una propuesta que, por supuesto, tiene que analizar y, en definitiva, aprobar el Consejo Nacional de Educación. Pero esto no está zanjado, no está escrito en piedra todavía. Lo que a mí me llama mucho la atención en todo esto es que estamos discutiendo sobre la base de una visión general del programa, pero no conocemos las bases curriculares, no han sido dadas a conocer. Entonces estamos discutiendo un poco... sobre la base de un secretismo que no se justifica. O sea, aquí lo que el gobierno debería hacer es dar a conocer todos los programas, que son muchos, curso por curso, y que esto se pudiera analizar, discutir de una manera transparente. De hecho, la Cámara de Diputados tomó un acuerdo y le pidió al presidente de la República que hiciera una mesa de diálogo para examinar esto, porque eso está pendiente. Y lo curioso es que este es un proyecto que se desarrolló por los equipos educacionales de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que este gobierno ahora ha tomado como propio, y la oposición, es decir, los partidarios del gobierno de la presidenta Bachelet, están en contra.
El mundo al revés.
El mundo al revés. O sea,
el mundo al revés.
Entonces la ministra Cubillo aparece defendiendo un proyecto del gobierno de la ministra Bachelet contra los partidarios de la presidenta Bachelet, que con bastante sentido político y sentido de la realidad han mirado el programa con más detalle y se han lavado las manos y han dicho, este programa no nos gusta.
Claro. Arturo, y hasta donde tú ves la piedra que ha dividido más las aguas en esta discusión, ¿es historia o no?
Bueno, sí, pero si tú lo miras en conjunto, yo pienso que el programa, el nuevo currículum es un revoltijo de incoherencias nomás. No tiene a mi juicio ninguna concepción de fondo que las explique. O sea, tenemos un paquete de un núcleo muy pequeño de cursos obligatorios, lo cual es una opción posible, pero luego tú metes dentro de ese núcleo mínimo un ramo que se llama formación ciudadana, otro ramo que
claro,
es
que,
filosofía.
Que hasta el momento es una caja sorpresa.
Una caja sorpresa, un ramo que es filosofía, que es obligatorio solamente en Francia. Métese ahí ciencias para la ciudadanía, que no sé qué es para la ciudadanía. No
¿Por
sé
qué por para qué. La ciudadanía? Claro.
¿Por qué para la ciudadanía sí, la claro, ciencia y no sí. la matemática? Sí. Y no metes en ese núcleo obligatorio, habiendo metido filosofía, no está historia. Estando ciencias, no está deportes. Entonces, no veo cuál es la lógica del paquete de cursos que son obligatorios y que se reduce muchísimo, ¿no? Y el número de horas es muy poco. O sea, no veo cuál es la lógica de eso. Y luego hay otro tipo de ramo donde tú tienes fuerzas al joven a escoger entre, por ejemplo, historia y deportes, que no me parece una elección razonable.
Claro.
Tampoco me parece razonable poner al joven o a la joven en ese momento a escoger entre religión y deporte. Me parece que
claro, no. un falso dilema.
Obviamente la inmensa mayoría va a querer hacer deporte versus estudiar religión o estudiar historia, y queremos que los historiadores, en fin, hagan deporte. En fin, no tiene lógica eso tampoco. No. Y después te vas a los cursos de profundización y son 27 opciones, solo 27 asignaturas posibles puede dar un colegio de profundización, y no está inglés, por ejemplo, que uno pensaría que es uno de los ramos que uno debería poder querer profundizar, es una de las libertades que uno debería darle al alumnado. No está inglés, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Y luego tú miras los cursos que se ofrecen ahí de historia, vuelve a ser castigada la historia. Puedes tomar solamente un ramo anual, no de 2 años, de historia, y se llama comprensión histórica del presente. Solo puedes ofrecer esa profundización en historia. O sea, un nuevo recorte del horizonte de posibilidades para los historiadores. Y hay que tomar en cuenta que enseñar historia a alumnos de tercero y cuarto medio, o sea, de 17, 18 años, tiene mucho valor, porque es una edad, un nivel de madurez distinto que enseñar la historia a muchachos de 13, 14, 15. Hay un montón de temas, de problemas que se pueden abordar en ese momento y que no se abordan antes. Entonces, para un profesor, quedar privado de eso es duro. Y es todavía más duro si hay otros ramos que quedaron adentro y no se explica por qué historia quedó
afuera.
Ahora, claro, la respuesta es decir, bueno, por supuesto que los colegios pueden ofrecer historia en forma voluntaria. Bueno, eso es obvio, digamos, eso es lo que caracteriza a lo obligatorio, es que justamente no es voluntario. Y por supuesto que puedes tú ofrecer historia en las pocas horas libres que quedan, pero pasa a ser una decisión de cada colegio. Bueno, justamente lo que la pregunta es por qué esa obligatoriedad existe para filosofía y no para historia.
Eso es muy raro. Ahora, nosotros además tenemos una historia educacional donde el currículo ha sido bastante rígido. Podemos reconocer eso, ¿no?
Yo creo que ha sido rígido y también ha sido medio un poco pedestre y simplón. O sea, tiene muchos problemas el currículo, o sea, la historia. Yo creo que la defensa de la historia no tiene que pasar por empezar a defender lo que ha sido en el último tiempo historia. No me parece. Como encuentro que uno tiene que aquí ver cuáles son los casos ideales de cómo se estudia la historia y eso defenderlo, digamos.
Claro. Bueno, ya tenía una cosa rara el currículum de historia, digamos, estoy hablando de tiempos muy pasados, que tú pasabas 2 veces por la materia. Digamos,
¿no? Así es. Yo viví eso.
Y era extraño eso.
Sí, pero era interesante, fíjate, porque tú volvías a ver, por ejemplo, Grecia antigua, sí, en otro nivel justamente de madurez.
De madurez.
¿No es cierto?
Y era muy distinto. Distinto.
Entonces, ahora fíjate que volviendo a lo que decía Joaquín de un poco de la relación entre la idea de nación, de comunidad nacional, de pertenecer a una unidad nacional de alguna manera, y la historia, estaba pensando mientras te oía que en realidad la Universidad de Chile surge básicamente como una academia de historia, en realidad, ¿no?
Sí, pues en gran medida, claro que sí.
Y Chile desde ese momento, desde Andrés Bello para adelante, digamos, pone la historia en el centro de las preocupaciones intelectuales del país.
O sea, entre otras cosas, porque el concepto de nación era muy frágil,
muy frágil,
o sea,
se estaba construyendo.
Es que esa es la gran prueba, pues, Héctor, digamos. Claro. En ese momento estaba, se tenía que, en el siglo XIX, ellos tenían que todos los días construir la nación.
Claro.
Y ojo, que nosotros no, que nosotros somos un país muy nuevo en ese sentido, como para darnos el lujo de pensar que esto ya es como pan comido. Sí, porque me dicen los países desarrollados, historia no obligatoria, pero son países que tienen la historia en todos lados, en todo el rato. Digamos, uno sale a la calle y la historia es insoportable. Pero nosotros estamos en esa situación.
No, es el problema. Yo diría que no.
Yo diría también que no. O sea, nosotros somos una república muy nueva. Muy, muy nueva. O sea, todavía está todo por verse con nosotros, digamos. No así, digamos, las naciones europeas, ¿te fijas? Entonces, por mucho que se hayan constituido como estados nacionales hace no tanto tiempo, son unidades espirituales, digamos, mucho más antiguas. Entonces, por eso es que es tan complicado como ser tan frívolo en este asunto. Y por eso es que yo estoy súper enojado. disculpa que sea tan beligerante, sí, en este lugar.
¿Y tú consideras, Joaquín, que... A ver, no hay un gremio de los historiadores, pero tú consideras que el mundo asociado a la historia, estoy pensando en la academia, estoy pensando en historiadores independientes, estoy pensando en la academia del Instituto, en la Academia de Historia del Instituto de Chile, en ese... ¿Tú encuentras que ha habido una reacción potente a esto o consideras que ha sido más bien todo muy errático?
No, yo creo que la gente de historia ha sido bien así como débil. O sea, los filósofos, cuando fue el problema del curso de filosofía, fueron mucho más efectivos y más contundentes. Aquí la cosa me ha parecido a mí como un poco tratando de no caer mal, ¿cierto? Como de bueno, han habido cartas o sí colectivas grandes, pero yo me llama la atención que como que siento que los historiadores en este caso han sido poco filósofos, o sea, han reflexionado poco respecto, me da la impresión a mí, pues eso, que esté equivocado y que esté siendo sea un ignorante, porque no, quizás no he visto todos los datos respecto de la significancia de su disciplina.
Claro, o sea, ¿por qué es importante estudiar historia?
Exacto. Más allá, digamos, de cuestiones así como... Claro, porque te dicen, es que no hay que repetir el pasado. Sí, ese es un elemento importante, no repetir el pasado, pero ese es uno nomás. Ese es un elemento a considerar, hay muchos otros.
Ahora, con todas esas cartas que tú mencionas, me decía otro historiador... Juan Luis Osa Santa Cruz me decía que la carta esta que está en CIPER tiene más de 1.200 firmas ya.
Tiene más de 1.000, claro.
Y hay otra carta que se hizo en paralelo, que tiene más de 10.000 ya, ¿no? Historiadores, o sea, firma, o sea, hay una inquietud en el mundo de los profesores de historia muy fuerte, lo cual tiene importancia en sí mismo y también tiene importancia política. O sea, este gobierno se está ganando el resentimiento de todos los profesores de historia de Chile, digamos, y de todos los profesores de educación física, claro. Lo cual no deja de ser una combinación.
En el caso, oye, de los profesores de historia, les está ofreciendo una coartada, porque está diciendo que esta formación ciudadana te la van a impartir básicamente.
Eso yo lo encuentro particularmente humillante como argumento, porque sí, es como responder a los argumentos que tienen la profundidad que le hemos oído a Joaquín con como si fuera una cuestión de pega.
Claro.
Les vamos a dar pega, claro, enseñando lo que ustedes no estudiaron, les vamos a hacer unos cursos para que, claro, se preparen y puedan enseñar formas, claro, de educación cívica, porque es un poco lo que eso debería ser, o algo así. Formación ciudadana. Entonces, quédense tranquilos, igual van a tener pega.
Exacto, van a tener que barrer, digamos, y el sueldo al final les va a redondear más o menos igual, pero claro, van a estar haciendo otra cosa.
Muy, muy en menos usar ese argumento. Es mirar el problema muy livianamente.
Es una manera como de comprárselo, ¿cierto? Una cosa no me gustó ese argumento.
Ahora, yo no tenía idea, oye, de estas cartas que tienen Esos miles de
los premios nacionales están ahí en una u otra, digamos, todos los premios de historia, prácticamente. O sea, el mundo de los historiadores se ha movido. Lo que pasa es que ha tenido menos eficacia y yo creo que también está enfrentado, si tú comparas lo que pasó con los filósofos, en parte fue que los filósofos yo creo que se unieron muy tempranamente, en una fase previa. El proyecto todavía no estaba acordado en el Consejo y eso ayudó. También los filósofos, se desaparecía el ramo del todo. Entonces era una cosa mucho más grave,
¿cierto? Más dramática.
Más dramática para los filósofos. Y lo otro que ocurrió
porque
es que
filosofía no se estudia antes del tercer y cuarto.
Exacto, solo ahí. Y lo otro que pasó es que yo creo que los equipos de la Bachelet tenían más sentido político que los equipos de ahora. Digamos, este es un gobierno más impermeable al mundo del profesorado y más insensible, yo creo, frente a los problemas políticos que esto implica. Yo creo que los grupos que estaban en estos temas en el gobierno de la Bachelet tenían más sentido del enorme poder político que tiene el profesorado en los últimos años y cómo estos alumnos votan de 18 años, digamos.
Claro. ¿No?
O sea, yo creo que el impacto que ha tenido el profesorado, por ejemplo, en la formación política de los estudiantes que están en el Frente Amplio, es enorme.
Es enorme, sí.
Joaquín, yo pensaba que, pienso que estás en mejor posición de lo que pensé que estabas, digamos. Pensé que eras una de las pocas voces que clamaba en el desierto, pero veo que hay muchas voces que claman en el desierto y que probablemente esas voces ya a nivel de, a nivel del sector ya casi pueden ser mayoritarias.
Sí, bueno, a mí que sea mayoritaria me da lo mismo. O sea, yo la pelea la doy aunque sea yo solo. No, a mí como esta cosa de la manada, de tener que estar en la manada haciendo, no, me da lo mismo. Casi que prefiero que sea lo más minoritario posible así que no. Eso, Arturo está muy feliz con eso de qué bueno, ¿cierto? Es una cosa que viene adicional, pero que no estuviera más ni para mí.
No quita ni pone rey,
no, para nada. Evitaría igual de todas maneras, solo. Aunque tú estuvieras por la mitad, digamos.
También. Ya, tu apuesta, no es lo tuyo, la futurología, digamos.
Tu apuesta es que
tú crees que esto se va a modificar. Te cuesta pensar, me imagino, que el currículum se va a aprobar tal cual pareciera que se va a aprobar, digamos, si es que el ministerio no adopta otra posición.
No me atrevo a decir nada. No me atrevo a decir nada, y también, si no lo quieren modificar, voy a seguir diciéndolo, digamos. No. O sea, yo creo que en estas cosas uno tiene el deber como ciudadano y como intelectual de hacer el punto. Más allá de que haya 1,000 personas, 2,000, 3,000, o que finalmente uno le hagan caso. Uno tiene que decirlo, porque también esto es la historia, y de repente las cosas, y la historia demuestra que las cosas se van dando vuelta, digamos. Entonces, puede ser que ahora quede así, y que quede definitivamente así, que no haya nada que hacer, pero en el futuro nadie sabe. O sea, esa es la gracia que tiene la historia.
Fíjate que no se evalúa, donde sabemos, porque de nuevo todo esto ha sido hecho un poco en secreto, digamos, la capacidad real que tiene el profesorado para implementar el nuevo programa. Y dado, por ejemplo, que el ramo de matemática o de lenguaje, o sea, los ramos obligatorios se pueden dar solo en un nivel, tú vas a tener en la misma clase alumnos altamente talentosos para las matemáticas con otros que son unos porros en matemáticas. Eso va a funcionar mal.
Sí, pues,
de todas maneras va a funcionar mal.
De heterogeneidad siempre funciona mal.
Es un problema, según los estudios PISA, es el principal problema que nuestros profesores señalan y que dificulta el aprendizaje. Apenas se empiece a evaluar el resultado de esto, va a empezar a aparecer el problema. Te fijas de que esto no funciona. Esto contraviene toda la experiencia internacional, donde a este nivel prácticamente en todas partes hay cursos avanzados y menos avanzados según el talento y los intereses y preferencias de los alumnos. Parece natural eso. De hecho, en Chile en parte esto ha existido por la vía de los científicos y los humanistas.
Claro.
Entonces, es raro, apenas eso se evalúe se van a empezar a mostrar los problemas. Y luego apenas se evalúe qué posibilidad tienen realmente los profesores y los colegios de encontrar profesores para poder otorgar estos ramos que son las 27 opciones posibles, digamos.
Sí, eso es complejo.
El currículum, su flexibilidad, su rigidez, la historia, su obligatoriedad, su electividad. Ha estado conversando con nosotros aquí en Terapia Chilense Joaquín Trujillo, abogado, investigador del CEP, y un hombre que saca la voz por la historia. Les cuento. Conoce soluciones activas de Ban Chile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva Vitacura en edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Joaquín Trujillo, investigador del CEP, en esta edición del programa. Muchas gracias, Joaquín, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo Fontén. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches.